Ajul Felawen, ¿qué tal? Estás escuchando Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Como ya sabes, es un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. Te recordamos nuestra web, coordinacionbaladre.org. No dejes de entrar en nuestra web para saber más sobre nosotros y nosotras, realizar alguna aportación o conocer nuestras actividades. Te invitamos a que nos acompañes en esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. Comenzamos.
Hoy en Nosotras las Personas Baladrinas desde Chile, vía Skype, creo que se llama, vamos a compartir un rato con Alicia Alonso, una baladrina que está ya, ahora ya, en Santiago de Chile. Buenas, Ali.
Hola, buenas.
Comentabas en los previos que las montañas están nevadas.
Sí, y me ha recordado una canción muy fascista de hace muchos años, eso de montañas nevado. Sí, aquí ya tenemos un invierno gris y así frío, lo cual no ayuda a nada para la reivindicación en la calle, pero bueno, sigue habiendo actividad, sigue habiendo lucha y calentando un poco el ambiente.
Ali, ¿qué ciudad, no? ¿Cómo la describirías?
Pues un monstruo. Todas las ciudades que son así grandes en cualquier parte del mundo son monstruos. Monstruos inhumanos, inhabitables, donde no la contaminación es evidente, son insalubres, no se permite el contacto humano con la gente va con prisas y luego... Estas ciudades tan grandes que tratan a las personas como ganado, el ganado cuando vas en el metro ahí es como ganado. Entras en el metro ahí todo el mundo empujando, sin espacio, sin tiempo, deprisa. Para mí me parecen horrores, es lo más inhumano que existe, estas megaciudades.
Y en ella te vas desenvolviendo, a poquitos.
Sí, yo me he ido adaptando, vengo de una ciudad pequeña donde las distancias son cortísimas y te permite hacer varias cosas al día, y aquí pues solo puedes hacer una cosa.
Mucha desigualdad, ¿no?
Pues es un país de los más desiguales de América Latina, después de Brasil, aunque ahora ha habido una corrección del índice Gini, pero bueno. Lo que pasa es que aquí está hablan de la pobreza escondida o la pobreza camuflada, porque la gente ahora tiene acceso al crédito, entonces aparentemente no se ve mucho la pobreza, tienes que moverte por los barrios, pero la gente vive totalmente endeudada, porque es un país neoliberal en todos los sentidos, de... La educación pública es poca y es un desastre, está todo privatizado, lo mismo ocurre con la sanidad, donde la fuente de mayor del PIB es del extractivismo, o sea, de la naturaleza, de saquear la naturaleza, donde las fuentes del agua son privatizadas. Desde hace muchos años ya es un país emblemático de cómo se implantó el modelo neoliberalista, con unos niveles de depresión y de insatisfacción en la gente muy elevados. Entonces es un país triste, la verdad es que es un país triste.
Pero no, es curioso ese tipo de ciudades que si una se abstrae, te dejan ahí en medio a lo mejor de algunas calles. Puede ser cualquier ciudad, ¿no?
Sí, vives en uno de los barrios ricos de clase media, media alta, puedes estar en cualquier parte del mundo, te parece incluso un país desarrollado, entre comillas, muy arborizado, coches, supermercados, malls, es uno de los... De las ciudades, Santiago tiene 40 malls, que es la cultura del mall, que son los grandes centros comerciales. Ayer yo estaba por Los Andes, que es una ciudad bien pequeñita, así muy estilo pueblo, con casas bajas, y era tal el contraste de en medio de eso un mall, con las luces, la seducción del consumo. Era absolutamente un contraste con la pobreza que veías alrededor, ¿no? Pero con largas filas y colas de gente para acceder al mall, que es donde te socializas y pasas el tiempo mayoritariamente consumiendo o deseando consumir.
Merece la pena charlar sobre la educación en Chile, ¿no? Has lanzado una frase antes, ¿no?, describiendo el panorama del país. ¿Cómo podríamos explicar, cómo lo explicarías tú, ¿no?, eso que percibes a diario, esas privatizaciones de la enseñanza en general, ya, la educación?
Aquí, a ver, es que no es fácil, pero la cuestión es que no se entiende como un derecho, lo que tiene que ser un derecho, lo mismo con la salud. Y ya son tantos años que ha calado en la población, ¿no? Y te encuentras gente que encuentra natural pagar por recibir educación, como es un... Todo se compra y todo se vende. Entonces tú, todo lo que recibes, tienes que pagar por ello. El concepto de derecho se ha perdido en mucha gente. Hay otra gente que no, que por eso precisamente está luchando y ahora están a vueltas porque el nuevo gobierno está intentando hacer una reforma de la educación y el movimiento estudiantil está un poco ahí alerta y sigue en la calle. Y ahora, por ejemplo, el Instituto Nacional ha sido tomado y es una llamada de que es un derecho y que no van a dejar hacer una reforma así light, que es lo que quieren conjugar, ¿no? Mantener un poco contentos a todos los sectores. Y la Iglesia tiene un papel muy importante aquí en muchos ámbitos. Es dueña de colegios y de universidades, entonces es un empresario más y es sorprendente encontrarte al arzobispo como si fuera el presidente de la oposición, ¿no?, dando su opinión sobre ese tema o sobre el tema del aborto, que también ahora está en discusión en la agenda pública.
Hablabas de una ocupación. ¿Qué es eso de la ocupación del instituto?
El alumnado decide tomarse el instituto y entonces lo cierran, se encierran dentro del instituto hasta, en este caso, hasta que sean escuchadas sus demandas o fuerza un diálogo con las autoridades sobre el tema de educación. Entonces es una toma del instituto que se llama, es que se encierran dentro del instituto.
Ya. Yeah. Vale, o sea que no es un solo instituto, sino es que son muchísimos institutos que en estos momentos de vez en cuando se van ocupando, ¿no?
Sí, en este caso es el Instituto Nacional, que es un instituto emblemático público, entre comillas. Ah, digo, vale. Es que aquí lo de público, las universidades son públicas, pero eso no quiere decir que no tengas que pagarlas, sino que lo que te hace es, al ser una universidad pública, es que es reconocida y que es el Estado quien te facilita el crédito. Pero es que es el concepto diferente de allí en el Estado español, que pública pagas una parte proporcional, pero aquí pagas igualmente, lo único que te facilitan el acceso al crédito. Y en este caso el Instituto Nacional es un instituto de secundaria público muy emblemático. Entonces está en todo el centro, al lado de la Alameda. El otro día, de hecho, intentaron cortar la Alameda, pero fueron rápidamente desalojados por los carabineros y están permanentemente en reivindicaciones.
¿Y las universidades? Porque aquellas pingüinas de hace unos años ya estarán en la universidad. O sea, ¿se diluyó todo aquello o estas son las consecuencias y la continuidad de aquellas luchas?
Yo creo que hay una continuidad y hay un movimiento, continúa un movimiento universitario estudiantil fuerte que sale a la calle, ha salido a la calle hace poco movilizando a miles de personas y no van a dejar hacer una reforma light. O sea, están resistiendo y están llamando la atención y van a continuar haciéndolo. Hay una represión, por otro lado. Están viendo algunos montajes policiales contra algunos estudiantes en concreto, pero no se van a dejar.
Cuando comentas esto, estaba como dándole vueltas. ¿Cómo es esto entonces? ¿Una familia decide en un momento concreto que un hijo o una hija vaya a ese instituto y pide crédito al...?
Exacto, tienes que pedir, porque no, la mayoría no tiene recursos, el salario mínimo aquí son, no llega a 200.000 pesos, que dividido entre 700, da 300
y pico euros.
Unos 300 y pico euros es el salario mínimo. Entonces, el gasto ya solo en transporte público de una persona es un 20% del salario mínimo. Si a eso le vas añadiendo los gastos de alimentación, de vivienda, o sea, es imposible vivir. Entonces es imposible estudiar, pagar, tener dinero para estudiar. Entonces lo que hace la familia es endeudarse, pedir un crédito. Entonces, si tienes varios hijos, pues
y que
deudado de por vida.
Eso no quiere decir, tú puedes pedir, pero luego está la posibilidad de denegar, ¿no? De decir, no, mira, a ti sí te lo doy, a ti no te lo doy, o hay criterios, o...
Sí, no, hay ciertos criterios. Lo único que sí que hay una amplitud de concesión de créditos. De hecho, llama la atención, por ejemplo, vas a comprar al supermercado la cesta básica, y te preguntan si lo pagas en cuotas. O sea, si vas a comprar el pan y la leche y si la quieres pagar en cuotas, en seis cuotas.
¿En seis cuotas? Con intereses, supongo.
Sí, claro. Hay algunas negociaciones y es con no sé cuántas cuotas no pagas intereses. Pero para comprar la cesta básica puedes pagarlo en seis cuotas. Lo que nos dice ya... Por un lado, el nivel de endeudamiento de la gente y en qué, ¿no? También en productos básicos, ya no solo en tener el último iPhone o la tele de plasma, porque ahora para ver mejor la copa de fútbol, sino en el pan, en la leche, en las naranjas, que vienen de Estados Unidos, por cierto. Y el nivel de endeudamiento es sorprendentemente... increíble, ¿no?
Ali, estamos charlando de Chile. Hoy el país que te acoge, en el país que vives, y vamos a tomar un poco de aire, ¿no? O sea, un poco de música y vamos a darle vueltas a todo lo que nos estás contando para entrar en otros aspectos de la realidad chilena y sus resistencias. Allí también, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Thank you. Y yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordaran. Si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. El sol que me alumbra se apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo.
Seguimos con este programa especial dedicado hoy a Chile a través, como no puede ser de otra forma, de una persona baladrina, Alicia Alonso. Charlábamos de la educación, de los créditos, de la necesidad de endeudarse para aprender y tener papeles y títulos y posibilidades. Pero los media hablan mucho de bachelet, de un cambio. ¿Cómo se está viviendo esta figura y si realmente ha habido algún tipo de cambios en la realidad chilena, Ali?
Hombre, yo creo que cambios va a haber, pero no estructurales. Las estructuras el sistema no permite tocarlas, ¿no? Estamos en una sociedad tremendamente conservadora en muchos aspectos, muy reaccionaria, de un catolicismo muy conservador, muy integrista. Entonces, se han planteado algunos cambios, pero ya digo que no son estructurales, pero son importantes, como por ejemplo poner a debate la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto, que está siendo muy contestada por estos grupos reaccionarios y por la Iglesia. Una reforma fiscal, entre comillas, porque va a ser como una especie de lavado de cara. Porque aquí ser empresario es el mayor chollo del mundo, donde apenas pagan impuestos, ¿no? Y entonces, bueno, van a modificar un poco algunas cuestiones que en lo cotidiano son importantes: la ley de vida en pareja, el tema de la desprivatización, entre comillas, de las fuentes de agua. Hay por lo menos un cierto diálogo con grupos sociales. Está el tema también, un tema ahí pendiente importante, es el de los mapuches, ¿no? Y la aplicación de la ley antiterrorista, a ver en qué queda todo eso. Hay una serie de propuestas que van a ser el tema de la educación, que comentábamos también antes, ¿no? Hay así propuestas de cambio que son importantes, pero no son estructurales. Los modelos siguen siendo similares. Y en concreto Bachelet, bueno, pues es una mujer que sí que inspira confianza y cierta simpatía en un sector de la gente.
Es pero, un bueno, sí, sí, comentabas Bachelet, pero Bachelet está apoyada también por el Partido Comunista, por otros partidos.
Pues está apoyada desde el Partido Comunista, pasando por el Partido Socialista, hasta la Democracia Cristiana, que es entonces un espectro muy amplio. Entonces, yo creo que es bien difícil gobernar con un espectro tan amplio, porque hay que ceder mucho en algunos aspectos.
¿Y eso en la práctica qué implica? ¿Su división de ministerios?
Sí, exactamente. Y luego, bueno, pues que las reformas son de aquella forma, ¿no? Son muchas veces de fachada, no son profundas.
¿Esto también ha influido o no en las resistencias, en las luchas? O sea, ¿el Partido Comunista está parando a su gente? Y
En algunos aspectos sí, claro. Ese es el problema de gobiernos aparentemente progresistas que acaban cooptando a mucha gente de los movimientos sociales para puestos del gobierno, ¿no? Gente de movimientos sociales están siendo cooptados y están ahora, se les ha propuesto algunos cargos o estar en consejos asesorando. Entonces, pues eso supone un poco la fragmentación también del movimiento social.
Tú que has vivido también otras realidades, ¿no? La del Estado español, por ejemplo, se diría que es esa sensación de cuando sube aquí el PSOE, cuando ha subido, ¿no?
Sí.
De
muy muy parecido a cuando subió el PSOE, sí. Es, yo lo así imaginariamente no es lo mismo, pero sí que lo comparo. O sea, me sé ya cuál es el futuro.
Ya sabes cuál es el futuro, ¿no? Lo que pasa es que ahí con mucha abstracción, ¿no? ¿No?
Sí.
Mucho, mucho arañar la tierra, ¿no? Porque sorprende escucharte lo de que las fuentes vuelvan a ser públicas, ¿no?
Es a ver cómo lo hacen, porque el empresariado aquí tiene, pues es el dueño de los medios de comunicación, entonces tiene un poder importante. Entonces realmente son pocos, pero se manipula mucho a la población. Entonces, bueno, no está fácil qué das a cambio. Y luego, bueno, pues están las empresas españolas aquí en la segunda conquista. Está todo copado por el Banco Santander, por el BBVA, Endesa. Endesa tiene un papel importantísimo en el tema de las aguas y de la destrucción ambiental, ¿no?
Qué bien lo venden, ¿no? Aquí nos dicen que tienen grandes problemas y ahí grandes beneficios, ¿no?
Sí, exacto. Aquí beneficios absolutos.
Oye, hablar contigo es mencionar la represión, no es por nada, pero tú te has esforzado en la vida de arrimar el hombro en que se frene, ¿no? Esa represión, con la toga aquí te has recorrido cantidad de carreteras, visitado a gente que no tenían visitas, en las cárceles, sobre todo en las cárceles de mujeres. ¿Cómo está la represión y las cárceles en Chile?
Pues la represión a nivel de las calles continúa, el movimiento mapuche continúa siendo reprimido fuertemente. El otro día entraron de forma despiadada en un colegio, en la zona de un colegio, con bombas de sonido y bombas de humo, o sea, una barbaridad. Se sigue aplicando la ley antiterrorista que permite testigos anónimos, lo cual es otra barbaridad denunciada por las instituciones internacionales. Hay montajes policiales de líderes estudiantiles. O sea, la represión está al orden del día. Parece que todavía ahí no ha habido cambios, no los suficientes. En el caso de la tortura, por ejemplo, no se reconoce como tal delito. Y además se ha sufrido abusos por parte de un funcionario del Estado, ya sea el carabinero de la gendarmería, que por cierto están todos los cuerpos militarizados, pertenecen al mismo ministerio. Tú no puedes acceder por la vía civil, sino que tienes que denunciar por la vía militar, lo cual es otra aberración tremenda, y se ha pedido insistentemente que se modifique eso. Eso está por lo menos en la cartera de dialogarlo y negociarlo, ¿no? De sacar, de poder la posibilidad de que una persona civil denuncie a un policía por vía civil, no por la vía militar. Entonces, bueno, todavía queda mucho por recorrer, y los sistemas de represión son similares a otras partes del mundo. Y en las cárceles pues nos encontramos otro tanto de lo mismo. En concreto las cárceles de mujeres. Aquí hay una gran cárcel de mujeres en Santiago que tiene como unas 2.000 mujeres presas, más o menos la mitad de la población de mujeres presas de todo el país, ¿no? Y es pues un vertedero de personas, como ocurre en otras partes. Está lleno de pobreza, de miseria, de personas con situaciones difíciles, personas drogodependientes. La situación es triste. Es la misma pobreza encarcelada y criminalizada que en otros países.
Ali, creo que estaría bien pararnos en eso que comentabas de bombas en un colegio.
Sí, lanzaron, pues cuando reprimes aquí, que todas las manifestaciones acaban con las bombas de sonido, con las de gases lacrimógenos, los gases pimienta, estos tan venenosos, los usaron en una zona, en un colegio. Y el efecto que tiene todo esto psicológico, o sea, la sensación de vivir en una guerra, es muy fuerte en las crianzas. Por otra parte, lo que viven muchos niños y niñas palestinos constantemente, ¿no? Entonces, el efecto, el daño psicológico que se produce es tremendo, que luego reconstruir todo eso es bien difícil.
Bueno, vamos a ir digiriendo cosas. Primero, tú vas, visitas, compartes un rato.
Sí, en la cárcel estoy entrando a través de un grupo que tenemos una huerta comunitaria. La idea es entrar porque no puedo ejercer aquí de momento, entonces la idea es entrar y ver qué es lo que hay. Veo una fuerte presencia de la Iglesia Católica. Tampoco podemos olvidar que hasta el año 92 la cárcel de mujeres era regida por unas monjas, era una especie de institución donde iban las mujeres que cometían algún delito, es decir, las pobres, las prostitutas, mujeres con enfermedad mental, las bajas y maleantes, entre comillas, ¿no? Y iban a esta cárcel, que era pues una especie de convento donde eran reformadas, donde la moral tenía que ser reconducida. Y entonces, eso ha sido hace pocos años que ha pasado a institucionalizarse. Entonces, hay un peso importantísimo de la Iglesia Católica. Y esa presencia de la Iglesia Católica es en forma de varias asociaciones en concreto la capellana de la cárcel, que es una capellana, realiza una labor asistencial increíble, pero no deja de ser es una labor asistencial muy fuerte. Y con presencia, por ejemplo, de uno de los módulos, se llama el católico, hay otro que se llama el evangélico. Entonces, en el católico, el control casi del módulo, de todo lo que se hace, está a manos de organizaciones de la Iglesia Católica. Es donde van las mujeres menos conflictivas, que están a punto de salir, donde se les facilitan un montón de actividades.
Oye, ¿eso de la capellana qué es? Porque aquí es el símil de una persona cura, ¿no? Que le dan, digamos, la iglesia de la cárcel o algo así, ¿no?
Sí, sí, es así. Lo que pasa es que aquí es mujer. Es una hermana y es mujer la que lleva la capellanía. Y ella ha creado una asociación que se llama Levántate Mujer, pero luego están otras asociaciones como Cáritas, la Pastoral Penitenciaria. Ahí la verdad es que hay bastantes organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica con presencia en la cárcel.
Entonces entras ahora con la huertita y compartes actividad productiva, digamos, o de cuidado de hierbas y de productos,
exacto.
¿No?
Y charlamos un poco el hecho de ver personas de fuera, hablar de otros temas, o hablar de su propia vida, que alguien les escuche, es importante.
Te sales y ahora, una vez a la semana, vuelves a repetirlo.
Exacto, de momento sí.
Oye, ¿y qué contraste tienes, ¿no? De esos establecimientos, llamar algo, ¿no? Las cárceles de ahí, las cárceles de aquí, tú que conoces ambas.
La situación aquí es pésima en cuanto a condiciones de infraestructura. El encierro es malo en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero aquí las condiciones físicas son lamentables, la verdad. Viven en los mejores módulos, viven en dos habitaciones todas, o si no es en uno, pues 30 mujeres, en los mejores módulos todas, ¿eh? Con cero de intimidad.
Intimidad, claro.
Con los baños fuera de las habitaciones.
Fuera, claro, que por las noches cuando les cierran se joroban y ya está.
Exacto, a mí me recordaba mucho la situación de los CIES tan denunciada allí en el Estado español, ¿no? Que era una de las reivindicaciones que hacíamos, que por las noches te encerraban en la celda y no podías ir al baño ni nada. Pues aquí es similar, lo único que hay una habitación con 15, 30 mujeres, 40 las que sean.
¿Y la dinámica es similar? ¿Tienen que desarrollar empleos o...?
Hay bastantes mujeres empleadas en talleres de empresas de fuera de la cárcel y pues con temas textiles, de costura o de trabajos monótonos de montar piezas. Claro, cobrando muchísimo menos.
¿Y sin cotizaciones o sí cotizan?
No, sin ninguna protección. Aquí sí que la diferencia en eso, porque en el Estado español cobraban una mierda, pero bueno, cotizaban por lo menos. Pero aquí nada, ni siquiera eso. Entonces las condiciones son pésimas. Y ahora con el invierno, la verdad, yo pienso en este frío que se te mete en los huesos y no sale hasta que no aparezca el sol en primavera, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de Santiago de Chile, rodeado de montañas, nieve.
Exacto.
Inviernos duros, ¿no?
Frío, inviernos duros con condiciones nada adecuadas para pasar los inviernos en la cárcel, por supuesto.
Y esa papelera social, como la describías, ¿no? Donde no queremos ver, donde echamos todo aquello que molesta, ¿no? Sobre todo ambos sistemas, ¿no? Capitalista y patriarcal, ahí va todo. ¿Da alimentos a la gente ahí dentro o cada cual se tiene que buscar la vida? ¿Hay en las cárceles acceso a la alimentación?
Sí, sí, sí que hay acceso, porque en otras cárceles no, vamos, en otros países no, en otros países tú te buscas la vida, no, aquí sí que te proporcionan la alimentación básica, eso sí que está cubierto.
¿Que lo hacen ellas directamente o gente...?
No, hay una cocina donde se preparan los alimentos.
Externalizado, digamos, de alguna manera.
Sí, y luego, bueno, también hay lo normal, de unos años, muy pocos años para atrás, está habiendo un cambio de mentalidad, pero es súper difícil en estructuras así tan cerradas los cambios, ¿no? Pero sí que hay escuelas donde es obligatorio asistir, hay un montón de talleres... Pero son cambios de unos años para atrás, de poquitos años para acá.
Bueno, pues otra canción en este programa especial sobre Chile, luchas, resistencias, vivencias. Ali, volvemos en un ratillo.
Bien.
¿Qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Qué flota de gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiches la libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Abre todas las puertas de par en par para que el viento lleve adentro en tu hogar el polen bullicioso de nuestra flor, para que crezcan miles más de un millón. Camina sobre el hambre, fuerza y valor, que la consigna crezca como el amor. Canta con nosotros nuestra canción. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje.
Seguimos con el programa especial desde Chile, su realidad, su lucha, resistencias, hablando, compartiendo con Alicia Alonso. Ali, las cárceles son duras, pero el patriarcado ahí, ¿qué formas tiene?
Buah, tremendo. Hace alianzas con cualquier modelo de opresión, con el capitalismo, hace una alianza perfecta aquí. Vivimos en una sociedad muy, muy patriarcal, muy machista, muy androcéntrica. Entonces, la cotidianidad es complicada para las mujeres. Hay mucha violencia que no se denuncia porque se asume natural, entre comillas. Hay movimientos de denuncia importantes, de feministas. Lo que pasa que aconteció lo que contábamos antes de la cooptación, ¿no? En el primer gobierno de Bachelet, muchas de las feministas pasaron a cargos institucionales, se institucionalizó un poco el feminismo y ahora otra vez como que está queriendo despegar. Hay grupos interesantes, hay grupos de chicas jóvenes muy, muy autónomas, muy interesantes. Entonces, bueno, pues está ahí en un resurgir, pero lento. Ahora está también el tema del aborto en los debates políticos y en las reivindicaciones de los grupos feministas.
Porque era parte del programa de Bachelet, este tema del aborto.
Sí, es que es el último país de Latinoamérica donde se permitió el divorcio, donde se legalizó el divorcio. El peso de una iglesia católica muy reaccionaria es muy fuerte, muy fuerte. Entonces los cambios son tarde y lentos. Y es lo que, bueno, pues ahora se está con ese debate de oye, están tantas cosas, tantas barbaridades, ¿no? Con ese tema. Y es que es fundamental y a las mujeres no les preguntan.
No les preguntan, ¿no? Simplemente lo debaten entre ellos, ¿no? Ahí, ¿no?
Exacto.
Ya. Y, bueno, la incorporación, digamos, de las mujeres al mercado laboral, las relaciones, bueno, lo que vas viendo, ¿no? ¿Cómo lo percibes?
Es que es similar en todos los países. El hecho de que las mujeres nos incorporemos al mercado laboral no resuelve el problema, sino que, bueno, hace alianza con ese patriarcado, ¿no? Como que estamos dispersas porque no hay cambios en las estructuras familiares. Las mujeres salen a trabajar fuera, pero siguen siendo las encargadas de mantener los hogares, el cuidado, de mantener, de encargadas de la administración económica de las casas, encargadas del cuidado de los niños y de las niñas, de las personas mayores, de hacer la compra. Comentábamos en una charlita que hubo aquí hace unos días, se comentaba, ¿no?, que los hombres que no solo deberían ayudar a hacer el asado del domingo y se sintieron muy interpelados, una cosa así tan tan simple, lo hallaron la cosa más radical del mundo, ¿no?, ser interpelados porque solo hacían el asado del domingo. Entonces, son un patriarcado muy, muy arraigado y difícil, está difícil aquí de cambiar.
Está difícil. pero bueno, luchas y resistencias serán, ¿no? O sea,
enunciabas algunas, el movimiento feminista está en la calle, está saliendo con el tema de la violencia, está saliendo con el tema del aborto, con el tema de la ley de parejas, de vida en pareja, que lo llaman aquí. Hay movimiento. Problema es que muchas veces este movimiento también se queda en discusiones teóricas. Entonces me comentaban algunas feministas con el caso de la violencia de género. Se hace denuncia, pero no hay un acompañamiento real a las mujeres que sufren el maltrato, ¿no? Entonces, como que falla una pata del banco. Hay organización de denuncia, pero no hay construcción de modelos diferentes.
En este y en todos los sentidos hay muchas Chiles. ¿Es Santiago reflejo del conjunto de ese país enorme, por lo menos en extensión? ¿Lo rural, lo urbano es? ¿Hay cambios, diferencias? ¿Es uniforme?
Sí, en la periferia se ven las diferencias importantes, pero en las otras regiones el tema de la ruralidad, entre comillas, es mucho más evidente, ¿no? Aquí puedes encontrar barrios que parece que estás en Europa, en otras zonas del país es más complicado. Se nota más la ausencia de ese Papa Estado, ¿no? No ha estado presente muchas veces.
Una ciudad que siempre las gentes que baladrinas que han ido por ahí en esos viajecitos a Chile, Valparaíso. ¿Qué ha sucedido con ese incendio? ¿Cómo está la situación?
Pues la situación sigue mal, la gente sigue sin casa, se han empezado a reconstruir algunas, ahora empiezan las lluvias, que ese es el problema, entonces un problema añadido, las lluvias, el frío, la falta de infraestructura básica, no existía ni existe, las ayudas no llegan, cuando se prometió un dinero y se dio un dinero, pero fue como una especie de bono compra para que pudieras comprar en tres supermercados o tres grandes cadenas comerciales, lo que fue también un escándalo, ¿no? Y entonces la situación sigue igual, pero peor. O sea, antes estaban mal, ahora están mucho peor. Es una situación de tremendo abandono por parte de las instituciones.
¿Notaste el contraste Santiago-Valpa?
Sí, Valpa es la decadencia, la pobreza es muy mucho más visible que Santiago, el centro, ¿no? Depende por dónde te muevas, si vas a algunas comunas, también es el abandono es evidente. Pero sí, Valpo es lo que pudo ser, pero es los enormes cerros invadidos con condiciones de vida en precario.
Se nota por lo menos que está en América alguien, ¿no?, cuando está allí, ¿no? Porque a veces por Santiago una no sabe muy bien si está en América o está en cualquier otro lugar.
Es lo que ocurre con esta ciudad fachada, ¿no?, de apariencia. Entonces sales un poco de Santiago a la periferia y a otras partes y ya ves la América Latina la auténtica.
Recordábamos con bastante agrado, ¿no?, lo que fueron relaciones con algunas radios tan de Valparaíso, ¿no? ¿Te has acercado a alguno de estos proyectos? Cuéntanos alguno.
Conozco Radio Placeres, que es más conocido allí en el Estado español, y hay un proyecto de radio comunitaria popular, La Radioneta, que lleva también muchos años haciendo cosas interesantes, sobre todo con personas de allí y para gente de allí, y reivindicativo.
Y el proyecto de radio Radioneta, que es una más en un barrio concreto, o es de todo Valpo.
Es de todo Valpo, lo único que es un grupo de gente que lleva muchos años trabajando, es un estudio en la casa de una de las personas, o sea, es todo muy precario, pero que pese a la precariedad pues se mantiene, ya no sé cuántos años llevan, bueno, pero llevan bastantes años.
Sí, bueno, nos hablaban de mucha represión, ¿no? Tenían que esquivar al... A veces hasta hacían en Radio Placeres emisiones que las tenían que luego poner, digamos, en antena a través de vehículos, ¿no? Moviéndose por la ciudad. ¿Esto ya no es así? ¿O?
Sí, en concreto en la Radienta creo que utilizan una onda de unos evangélicos, algo así, que era la única posibilidad de poder emitir. Aunque, bueno, luego también ahora ya por internet también se consigue escuchar.
Claro, también empieza a haber, ¿no?, medios que utilizan, ¿no?, esto del internet, ¿no?, para emitir ahí también.
Sí, sí.
Ali, sabemos que estás ahí en Chile, en Santiago de Chile, pero esto de los correos, de las comunicaciones, ¿no?, te colocan también, en alguna medida, con tu cabeza aquí, en el Estado español, ¿no? Las gentes de Baladre, el año pasado hicimos 30 años, estamos en el 31. ¿Cómo percibes la coordinación desde ahí?
Yo lo percibo como con mucha vida. Con mucha vida, interesante, creciendo, fortaleciendo las redes, fortaleciendo el apoyo mutuo, fortaleciendo ese... reforzar las cosas buenas que tienen las personas individuales y los colectivos. Parece una coordinación, por eso sigo y continúo aportando desde lo que humildemente puedo, ¿no? Porque parece que es una coordinación que de personas, de grupos, que está construyendo, ¿no? Que ese es uno de los problemas que veo ahora desde la distancia, ¿no? Desde igualmente una humilde opinión porque no estoy allí. Veo que nos tienen entretenidas en un montón de reivindicaciones que son necesarias, pero que no nos dejan tiempo para lo realmente importante, que es construir alternativas, para construir algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, veo que la coordinación Baladre está sana y está viva y que va por muy buen camino.
Estos meses, seguro, estoy segura que lo sabes, hubo un 22M. Ya sé que hay muchos más días en el mes de marzo. Generó una situación para algunas que parecía que llegábamos a la cúspide, ¿no? Como otras muchas veces, se bajó de la montaña, estamos en otro lugar. Eso quedó ahí. A menudo en nuestros encuentros hablamos, sé que lees las actas, sobre un debate que hoy, bueno, debemos de preguntar a muchas, entre ellas a ti. ¿Cómo superamos esto de las marcas, de los focos, de los accidentes? ¿Cómo somos capaces de conjugar esto con los necesarios procesos, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que sí, que hay... Ahí está la clave, ¿no? En unas reflexiones que apuntaba Óscar en base a los textos de Raúl Civechi, ¿no? ¿Cómo construir alternativa? Porque realmente que estamos construyendo alternativas al modelo. Entonces, ¿cómo construir, que eso es nuestra utopía de futuro, con el presente, ¿no? Con todos estos procesos que se están dando, que en el fondo buscan también la toma de poder, cosa que nosotras no estamos buscando. Entonces, yo creo que ahí está la clave, cómo intentar articular un poco todo esto. Cómo no dejarnos llevar por toda esta reivindicacionitis, ¿no? De que nos quita energía, tiempo y esfuerzo para construir las alternativas reales. Cómo discernir, hasta dónde, cómo, con quién. Ahí está un poco la clave de todo.
¿Te llega el calorcito baladrino a Chile?
Sí, claro. Es estupendo.
Bueno, pronto lo sabemos, no te lo llevamos como novedad. Seréis por ahí cuatro viajando, ¿no? O sea, qué lindo, ¿no? Esto de los enredos, ¿no?
Sí, la verdad. Yo tengo muchas ganas de poder participar en, voy a participar en parte de Argentina y de Uruguay. Y tengo pues muchas ganas de conocer otra gente baladrina que está por aquí enredando y haciendo cosas parecidas.
Alicia Alonso, casi una hora que la cerraremos con música, como tiene que ser, y agradecerte este tiempo, que nos has dado muchas pistas, mucha información y compartiendo mucha vivencia. Besos.
Muchos besos para ella también. La agradecida soy yo de poderme mantener en red pese a la distancia.
Ajú, Lali, desde nosotras las personas de Canarias para el mundo, un besazo, que llegue a Santiago.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.